Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio, reintegrándome yo aquí a las actividades después de unas vacaciones chiquitas, pero vacaciones al fin y al cabo. Gracias a mi compañera Claudia Manuela Pérez, que estuvo este tiempo aquí con nosotros. Los saludamos a través del 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias. WhatsApp 33 11 55 19 62, además del 38 13 15 15 y 38 13 14 21, para que se ponga en contacto con nosotros. A los que están desayunando con nosotros, buenos días, y de paso les digo que tengan un feliz año. A los que están a punto de descansar en nuestra retransmisión a las 10 de la noche, también les mando un abrazo fuerte. Ya estará a punto de terminar el año y muchas gracias también por estarnos sintonizando. Oiga usted, ¿se acuerda de este tema musical? Y bueno, yo me pregunto si en 1953, cuando el tapatío Tony Camargo interpretó este tema musical, que sigue siendo sin duda alguna un tema que no para de sonar, era suficiente tener una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra para ser feliz. Esto era en 1953. Yo creo que el mensaje muy optimista que nos hacía Tony Camargo con esta canción de El Año Viejo, pues nos da una, o nos lleva a una reflexión de hasta qué punto, en cuando llega un año nuevo, hay que ser, pues hay que pensar optimistamente, ¿no? Hay que pensar positivamente. Y hoy de eso vamos a hablar, porque de repente vemos que las cosas no pintan bien, y con tantas noticias, con tanta información, con tantos mensajes, con tantas fake news que nos llegan, realmente nos encontramos o no nos encontramos a sí mismos. Así que hoy quiero saludar con mucho gusto a Daisy Yacire Esparza. Ella, entre otras cosas, es maestra de yoga. ¿Cómo estás, Daisy? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy contenta y agradecida, José Luis. Buenos días.
Oye, que de repente nos cae un pesimismo impresionante, ¿no? Porque dices que pues no lograste nada en este año y quién sabe qué va a pasar en el que sigue, ¿no, Daisy?
Sí, efectivamente, como lo mencionaste, estamos tan saturados de redes sociales, de información, de todas estas noticias tan pesimistas que nos contagiamos.
Y no es así la vida, Daisy, ¿no?
No, definitivamente creo que todos los seres humanos tenemos recursos para vivir de manera tranquila y positiva si empezamos a trabajar desde lo que tenemos y la gratitud.
Sí, exactamente. Y a mí me parece que debemos ver, esté usted sola o no esté solo, como usted lo quiera ver, tenemos que ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Quiero saludar también aquí conmigo a Maite Jiménez. Ella es psicóloga gestal en procesos de enseñanza y aprendizaje y psicomotricidad. Así lo dije bien, ¿verdad?
Sí, bueno, con enfoque conductivo-conductual. Muchísimas gracias, José Luis, por invitarnos. Y bueno, fíjate que es un momento muy de reflexión, pero como dices tú, a veces nuestro mismo cerebro tiende a ver las cosas negativas.
Ajá.
Cuando creo que hay tantas cosas por estar agradecidos, ¿no? Y esa es la parte que a veces se nos olvida ver. Entonces creo que cuando hacemos corte, ahora sí como dicen, ¿no? Corte de caja, ¿no?
Ajá.
Hacemos esta reflexión de año. Creo que es importante ver también todo lo positivo. Esta canción que mencionas se me hace muy linda porque creo que los beneficios, las gratitudes son relativas a quien las vive. ¿Me explico? Yo tengo esto, tengo ahorita, y esto que tengo para mí significa la felicidad. A lo mejor para otro no será lo mismo, pero para mí lo es.
Sí, de hecho, digo, pensar, bueno, una burra negra y una yegua blanca y una buena suegra, imagínese.
Eso era tu fortuna, ¿no?
Esto es algo muy, muy, muy importante. De repente, también pensamos en que podrían venir cosas peores, pero por el simple hecho de estar vivos ya ganamos, ¿no, mi querida Daisy?
Definitivamente. Creo que, como comenta Maite, la mente tiene esa posibilidad de enfocarse en lo terrible, pero también en lo positivo.
Claro.
Y es nuestra actitud y nuestra determinación de todos los días. Ni siquiera, creo que el pesimismo comienza cuando lo vemos a 365 días del año, así lo que es. Está por venir. Uh-huh. Y más bien es enfocarnos en lo que hoy tenemos, porque en realidad solo tenemos este momento. Uh-huh. Es así como creo que comienza empezar a enfocar la mente en el momento presente, en lo que sí tenemos, sin irnos a lo que fue, uh-huh, ni a lo que puede ser.
Y que además, bueno, déjame decirte una cosa, siempre partimos partiendo un proceso de tiempo, ¿no? A las 12 de la noche se termina el 2025 y entonces empieza el 2026, cuando ya en otros países, bueno, en Venezuela lo están celebrando desde hace 4 meses, ¿no? Entonces, la idea es que estos términos de tiempo, estos controles de tiempo, son nuestros. O sea, finalmente son, digamos, como diría un músico, son partituras de la vida, ¿no?
Y también esto de determinarnos por el tiempo,
ajá, ándale,
nos, sí, porque es, uh-huh, una parte que nosotros nos imponemos,
ajá,
es llevarnos una autoexigencia tremenda que finalmente nos desborda en emociones negativas tarde o temprano.
Uh-huh.
Tarde o temprano así funciona. Entonces, simplemente es ir fluyendo, no nada más es que termine el año, José Luis, o sea, no nada más es que hoy las uvas y, ajá, todos los, ajá, propósitos y la cosa maravillosa, ajá, uh-huh, pero ¿y? Es un construir día a día, todo el tiempo, con un propósito claro y sobre todo positivo y real, desde la aceptación, lo que estamos viviendo.
Los rituales, por ejemplo, Maite.
Fíjate que hay mucho comentario, puedo decir, como entre la gente que subestiman estos rituales, pero déjame decirte que a nivel científico, a nivel de la psicología, hay mucha, mucha certidumbre en que estos rituales nos llevan a pensar, a cambiar el cerebro en algo positivo. Entonces, no subestimemos esos rituales.
Sí, es cierto, ¿eh?
Muy cierto, te voy a decir por qué. Porque tú puedes decir, como bien dice Daisy, yo me como las 12 uvas, yo pongo las 12. Sí, pero mi actitud a partir de ahora va a cambiar. Y esto hace efecto a nivel cerebral, científicamente comprobado. Así que se los digo, yo creo que los rituales tienen su riqueza. Los rituales y todo lo que hagamos, diciéndonos a nosotros mismos qué es lo que queremos ver mejor, qué es lo que, uh-huh, queremos hacer, va hasta un punto de vista científico. Bueno, hablábamos del placebo, ¿no? Considerado en psicología como una autosugestión. Es decir, ha sido comprobado y en estudios de Harvard, de universidades muy prestigiosas, nos hablan de que cómo es posible que tú le has dicho, haces un grupo de personas y les dices, tómense ese medicamento y el otro medicamento, y la medicina no tiene nada, pero es la autosugestión.
Claro.
Y ahí pruebas el nivel, el grado que tiene el cerebro y la conciencia también para hacer efectos en tu cuerpo hasta nivel biológico. Así que yo les digo, toda esa gente que ha sobrevivido que ha sobrevivido al cáncer, que ha sobrevivido a muchas cosas, a pérdidas de hijos, bueno, hemos dado terapia con gente que ha perdido hijos, con cosas muy fuertes de vida, el placebo psicológico ha ayudado para que esa gente salga adelante. Así que esos rituales, bienvenidos, háganlos, porque nos dice a nuestro cerebro que vienen cosas mejores y que yo aspiro a esa prosperidad, a lo que tú desees en este año que viene.
Estamos hablando de los chones de colores, del plato de lentejas, de las maletas afuera, de encender todas las luces. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas de los rituales, mi querida Daisy?
Yo finalmente coincido totalmente con Maite,
ajá,
es poner intención ahí, uh-huh, poner, uh-huh, enfoque. Y también sabes que cuando hacemos un ritual en Año Nuevo nos permite soltar, ¿no?
Claro,
nos permite,
claro,
volver a tener esa fe, uh-huh, esa posibilidad de que las cosas vayan mejor si el año no lo fue tan bien,
uh-huh,
¿sí? Al hacer un ritual, entonces yo pongo mi mente y mi intención de que ya fue, ya se fue, ya, ajá, terminó, y tengo la fe, la confianza en que va a ser un año mejor, ¿no? Entonces, creo que finalmente es energía.
Eso es importante, la energía.
Es energía.
Ahora, bueno, comentábamos ciertamente estos rituales que no dejan de ser de broma, y digo, la venta de productos muy sexys ahí en los tianguis y en los mercados y demás, como quiera que sea, es una convicción tuya, ¿no? O sea, puedes andar con el color de chones que quieras o hasta sin chones, pero la convicción es tuya de que realmente con esto las cosas van a cambiar, ¿no? Finalmente, ¿tú haces algunos rituales, tú que manejas la yoga, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Yo tengo dos rituales muy bien instalados, que año con año hago. Uno es la bendición de las carteras y otro es la limpieza de Ho'oponopono, que es una filosofía ancestral hawaiana precisamente para vivir el presente e ir soltando creencias limitantes.
¿Cómo dijiste de las carteras?
Ajá, bendición de las carteras.
De las carteras.
Ajá, utilizamos una cartera propiamente como si fuera un altar de abundancia, ¿sí? Porque siempre cuando abrimos nuestra cartera a lo largo del año, estamos siempre, tengo recurso, ¿no? Con esta preocupación, y más los mexicanos, la verdad. Entonces yo he querido a través de este ritual cambiar el enfoque, José Luis. De esta manera que cada vez que yo abra mi cartera, que además, bueno, súper padre, porque cada uno con su fecha de nacimiento, con su nombre completo, según el Feng Shui se le da el color, las vibraciones, lo que debe trabajar a nivel psicológico y emocional para que fluya con la abundancia. Entonces, que se cambie este concepto de ver mi cartera como solo la abro para pagar, ¿no? También la abro para recibir.
Mira qué interesante, no me había puesto a pensar en eso. Hablabas de otro ritual, ¿cómo dijiste?
Ajá, el de Ho'oponopono. Antes de entrar a la bendición de las carteras, hacemos un ritual de Ho'oponopono para limpiar. Entonces todos estamos en meditación profunda y empezamos a observar todo lo que fue nuestro año desde la parte psicológica, qué pensamos, qué cargamos, qué no cargamos, qué traemos, y realmente en un estado de conciencia, no de euforia de ya terminó el año y ahora sí las uvas y ya se acabó, no, en un estado realmente de conciencia empezamos a soltar todo eso para entrar de hecho de plano a lo de la bendición de las carteras, ya conscientes en lo que se hizo y en lo que se tiene que hacer.
Interesante. Entonces, ¿algún ritual, Maite?
Pues, mira, el típico de las uvas, fácil. Y también, bueno, también el de las manzanas con dinero abajo, también lo hago. Y la verdad no me puedo quejar, cada año me va mejor. Pero bueno, algo que tú mencionabas, José Luis, y algo que menciona Daisy, que es muy cierto. A veces creemos que porque tenemos la música a todo volumen, porque estamos bien contentos, por una noche, incluso muchas veces por la influencia del alcohol, creemos que estamos felices. Y eso no, yo creo que hablamos de una felicidad auténtica, algo que de verdad parte del corazón, porque muchas veces se acaba esa noche y al otro día ya me estoy peleando con mi suegra, con mi mamá, con mis hermanos. No, en el momento que creamos un conflicto con alguien más, es algo que no hemos resuelto nosotros. Antes de echar las culpas a todo mundo, me vio mal, no me dio, ya saben, en esta temporada, ¿no? ¿Cómo surgen las emociones, no? Y como que tendemos más a pelear con el hermano, con no sé, salen como muchas cosas del alma que traemos guardadas, pero yo creo que antes de ponernos a pensar que la felicidad es por una noche, la felicidad es algo que tú tienes dentro, porque si yo traigo algo, es que siempre voy a ver el conflicto en los demás.
A mí me llama mucho la atención algo, cuando termina, cuando son las 12 de la noche, pasan dos cosas, o lloras o ríes, o sea, 10, 9, 8, 0, y entonces entra la música toda fantástica y te das el abrazo, y todos riéndose y los enamorados se besan y todo, pero también hay los que lloran, o sea, los que se ponen nostálgicos y se ponen a llorar, incluso aun cuando sea una música alegre, la gente empieza a llorar. ¿Qué pasa con esas reacciones? Unas reacciones disímbolas, digámoslo así.
Lo que pasa es que también estamos hablando que cada ser humano tiene sus experiencias de vida, ¿no? Y la forma en cómo termina el año, para algunos tal vez se ríen porque, como dice Maite, no me puedo quejar, me ha ido bien, he tenido salud, pero otros también han tenido que enfrentar pérdidas.
Pérdidas,
ajá, en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo, José Luis, que aquí hay un punto que tenemos que tratar al terminar el año importante. No es tener miedo a las emociones, ni tanto a las positivas como a las negativas, sino realmente empezar a trabajar como seres humanos en un proceso importante que es la aceptación. ¿Dónde estamos cada momento? ¿De dónde partimos cada instante? ¿Y qué posibilidades tenemos para seguir adelante, seguir moviéndonos, ¿no? Independientemente de las cosas o las experiencias que nos estén ocurriendo, porque no es lo que nos pasa, es lo que nos decimos acerca de lo que nos pasa, ¿no? Claro. Y dejamos que nuestras emociones nos gobiernen, y tanto las muy positivas como las muy negativas, si no se manejan en un punto neutral, híjole, pueden traernos caos.
Has dado en el clavo de una situación. Cuando hay una pérdida de un ser querido, cómo recibir un año nuevo cuando en el que se fue perdiste un familiar.
Te lo comento desde un punto de vista muy personal, ¿no? Uh-huh. Yo hace 5 años perdí a una persona que me amaba mucho en un accidente, además donde yo estuve.
Fue una experiencia.
Uh-huh. Fue una experiencia propia donde yo estuve, ¿no? Y ver morir a alguien, porque yo lo vi, uh-huh, fue una cosa muy desafiante en mi vida, ¿no? Claro. Mas, sin embargo, la vida siempre te está ofreciendo como estas dos polaridades. Cuando yo, en la fecha en que lo perdí, justamente era casi después de Año Nuevo, regreso a mi casa, están mis hijos, les veo la felicidad a ellos, a mi familia, de verme, de que estaba ahí. Mi hijo pequeño corre, me abraza y me dice, gracias a Dios que estás con nosotros, qué feliz soy. Es ahí donde yo entendí qué es vida. Y la vida tiene estas dos polaridades. El problema es la resistencia, la no aceptación. Porque la vida no es para unos o para otros. Es para unos en un momento y para otros en otro. Pero es para todos, José Luis. No es que el grupo de los inmortales y el grupo de los vivos, ¿no? Todos vamos tarde o temprano de regreso a casa o como le llames, ¿no? Entonces, ahí en ese momento donde yo entendí y dije, bueno, esto me toca vivir. Tengo que trabajar en la aceptación, porque tampoco la aceptación es que yo me la diga, ya llegó. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Claro. No, tuve que ir a terapia, trabajar con respiraciones, con yoga. Ahí es donde entra tu actitud ante esa emoción. Pero también, claro que ayuda a darte cuenta la otra parte, la otra polaridad, donde vi que mi familia celebraba por mi vida, donde vi a mis hijos felices y agradecidos porque estaba ahí. Y también entendí que me quedé aquí porque hay un propósito de vida. Claro. Y es a lo que me he dedicado desde ese entonces hasta hoy, en mis consultas de homeopatía, dando yoga. Y mira, me he atravesado por miles de personas que han llevado duelos y que me toca acompañar. Uh-huh. Entonces, al final entiendes que la vida es una preparación, José Luis.
Y estamos aquí de alguna manera para servir a los que te rodean, ¿no? Todos de alguna manera, hijos tenemos, sobrinos tenemos, familiares lejanos, en fin. Uh-huh. Hay un por qué estar contentos, un resistir, como bien decía Daisy, ¿no? ¿O tú cómo lo ves?
Sí, no. Yo creo que, bueno, esto que comenta Daisy, ajá, que, bueno, es una vivencia que te marca. Uh-huh. Y yo creo que este año, pues, a ver, muchas personas que han vivido pérdidas muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Pero definitivamente Daisy trató de reconstruirse, fue a terapia, que esa es yo la parte que digo. No es que todo mundo, mucha gente me dice, ay, no, es que yo voy a psicólogos y no sirven y eso. A ver, no, empieza con una actitud. Tú, ningún psicólogo va a servir si tu actitud no parte de ti. En este caso, en esta experiencia que Daisy nos platica, creo que fue una reconstrucción desde dentro, pero partiendo de ella. ¿Me uh-huh. explico? Ningún psicólogo, nada te va a ayudar si tú no deseas cambiar y si tú no tienes la capacidad de vislumbrar, esta fue una tragedia, esta es la felicidad o esto es lo que me espera, ¿ok? Entonces, esa parte es, yo creo, que donde surge pues el cuestionamiento y la manera, como bien lo comentan, de que es la parte como yo quiero ver la vida, la parte como yo quiero interactuar con ella y cómo me la cuento a mí misma, cómo me lo cuento a mí mismo, ¿me uh-huh. explico? ¿Qué me estoy contando de la tragedia que tuve? Claro. ¿Cómo me lo conté y cómo sobrevivo por ella? Entonces, yo creo que esa es la parte esencial desde el punto de vista psicológico, cómo debemos salir adelante.
Vamos a ir a un corte comercial, estamos aquí en Módulo de Servicio. Interesante el tema, se está terminando el año, ya nos quedan unas cuantas horas. Es el momento ideal para hacer un resumen de nuestros momentos que vivimos en el 2025. A mí en lo particular me gusta terminar con fiesta, abrazar a mi familia, poner música y ponerme a bailar. Y bueno, la idea es eso, ¿no? O sea, finalmente encontrar el lado positivo a la vida, el lado positivo a estos momentos en el que a lo mejor usted está sola con su perrijo, con su gatijo, no sé. Y bueno, también hay que sentir ese momento. Regresamos luego de una pausa. Hoy tenemos a dos especialistas en la materia. Regreso luego de una pausa. Hoy, bueno, estamos aquí en Módulo de Servicio platicando de cómo recibir el 2026, los rituales, los trucos, hay veces, las estrategias tal vez para recibir un 2026 con una actitud positiva, optimista. ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo lo vivió en el 2025? ¿Y cómo espera que llegue el 2026? Que finalmente siempre un año nuevo es un reto, ¿no? El pensar en algunas situaciones que a lo mejor ni las pensabas en el 2025, que en el 2026 te pueden suceder. Pero bueno, ahí está con nosotros Daisy Yacire Esparza, ella es maestra de yoga, y Maite Jiménez, psicóloga gestal en procesos de enseñanza y aprendizaje. Daisy, ¿podemos hablar de algunas estrategias, por ejemplo, para ser felices, por ejemplo?
Sí, claro. Mira, José Luis, yo creo que más que estrategias, podemos hablar de regresar a lo simple, ¿no?
¡Ándale!
A eso, a lo simple, a eso que ahora nos han vendido como ordinario, como, pues, lo simple ahora es terrible, ¿no? Vivir simple es terrible ahora, ¿no?
Sí,
¿no les parece, Maite?
Definitivo, sí.
Es que ahora con tantas redes sociales, con tantas fotos, selfies, donde la vida...
Estímulos.
Estamos siempre con impresiones.
Bueno, la inteligencia artificial.
Exactamente. Ya todo, ya no es real, ¿no? Entonces, ahora creo que lo que nos toca es regresar a lo simple, ¿no? Con estrategias que impliquen mini hábitos y también, pues, darnos cuenta que nos contamos también acerca de esto, ¿no? El otro día, yo te comento rápido, estaba escuchando a una persona que dice, es que tengo que ir al gimnasio.
Gracias.
¡Qué pereza! Pero bueno, es por salud. ¡Caray! El ejercicio debería ser un placer, ¿no?
Claro.
No debería ser, ¡ay, tengo que hacerlo!, ¿no? Quitar los tengos. Entonces yo creo que volver a lo simple, ¿no? A empezar a vivir más simple, sin marcas, sin consumismos. Realmente estar siempre preguntándonos, ¿qué necesito? ¿Realmente lo necesito? Porque ahora hay la necesititis, José Luis. Todo necesitamos, el teléfono nuevo, el coche nuevo, para la selfie, para el Instagram. Y entonces creo que empezar a quitar eso y empezar a, desde nuestras mañanas, ¿cómo despertamos?
Algo que me llama la atención, y les hago esta pregunta a los dos, la cantidad de selfies, de fotos que vamos a ver en las redes sociales a partir de la tarde. Aquí estoy feliz con mi familia, mi enamorado, nunca, inmensamente felices.
No hay selfie, no hay selfie infeliz.
No hay todos selfie infeliz, exactamente. A ver, ¿qué tan real es esto? Porque todo el mundo nos va a presumir sus fotos con las familias, con los enamorados, con los hijos. Pareciera que no hay infelicidad. ¿Qué puedes comentar de esto, Daisy? Y luego tú, ¿qué puedes comentar, Maite?
Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Mira, yo la verdad he sido partidaria en mis redes sociales de partir por hacer publicaciones reales, honestas, realmente, ¿no? Porque tú no sabes a alguien al otro lado que realmente la está pasando mal o que tiene un proceso psicológico grave, está mal, está pesimista y ve toda esa falacia que no es real.
Así es.
Híjole, no sabes el impacto que puede tener en esa persona esa foto, ese videíto, ¿no? Entonces, yo sí soy partidaria de publicar lo real, lo que es, incluso también un poco mostrar esta parte vulnerable del ser humano, ¿no? De repente no irte a la tragedia, pero sí decir, oye, es que mi vida no es tan perfecta y aquí estamos, ¿no? Mostrando más esas cualidades y esas virtudes humanas.
Pero no se hace, como dices tú, mi vida no es tan perfecta. Pero nadie lo muestra, todos tenemos vida perfecta, pareciera.
Pero mira, yo creo, Daisy, que yo iría algo más. ¿Por qué esa necesidad de mostrar tu vida? A ver, yo voy a algo más profundo. Porque hay algo que es el inconsciente, ¿ok? El inconsciente no lo podemos subestimar. Y el inconsciente es algo que mi vida tiene que sacar. En sueños, en reacciones. Es donde ahí yo creo que la ciencia nos da un valor. ¿Por qué tengo que estar mostrando? Primera pregunta, si es bueno o es malo. ¿Por qué esa necesidad de estar mostrando mi vida? Porque el que tiene más likes es más poderoso. Pero si vemos niños ahorita adolescentes deprimidos, ha habido hasta suicidios porque no les han dado likes. Entonces yo partiría de algo más profundo. ¿Por qué necesito mostrar mi vida? buena o mala. No. O sea, yo creo que desde ahí ya estás hablando de una carencia personal.
De ser un
psicólogo. Mi vida es de la donde yo la vivo, y a mí, a la gente que estoy a mi alrededor, es lo que nos importa. No tengo por qué estar mostrando y mostrando. Sí, desde ahí yo ya hablo de una carencia.
Pero ojalá Maite se mostrara esta parte de tu vida, auténtica. Pero no, se construyen escenas teatrales.
Así es.
Igual, a mí me ha tocado en consulta, ¿sí?, pacientes que van y me cuentan unas historias muy duras de vida, y ves sus Instagrams y dices, ¿qué pasó aquí? Sí, ¿dónde fue? Si hace 5 minutos estaba hablando de la tragedia de su matrimonio y ahorita está beso y beso diciendo que no, es lo mejor.
O en plena consulta te dice.
Exactamente.
Espérame, por favor, porque tengo que publicar que vine acá.
Exactamente.
Tengo que publicar que el platillo aquí está delicioso. A ver, cada segundo de tu vida la tienes que publicar. A ver, pregunta. O sea, eso ya es una necesidad que te habla de un trastorno mental. Ahora, hay otra cosa muy importante, José Luis, Daisy, me gustaría aclarar. Creo que la gente, a veces, por no hacerse una autocrítica y aún entendiendo que trae un trastorno psicológico, no voy o no me quiero atender, ¿no? Y paso esto, ¿no? Pongo mis selfies y ahí como que compenso que me dio, voy. Pero yo es como una piedrita que traes en el zapato. Algo me está molestando, pero no. Y bueno, viéndolo desde ese punto optimista, pero no tan solo de un optimismo superficial, sino dentro de un auténtico crecer espiritual y mental, creo que ahí nos debemos hacer la pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento esa piedrita y que yo sé que estoy mal y no? ¿Por qué reacciono ante una situación que no va para mí? Otra cosa y otro aspecto que yo vea. No nos tomemos las cosas tan personales. Uh-huh. El tomarse las cosas tan personal a veces crea conflictos en las familias, ¿ok? Uh-huh. ¿Por qué? Porque me dijo, porque me vio. A ver, ¿cuántas cosas están en tu imaginación? Uh-huh. ¿Sí me explico? No creo que todo sea la intención de la gente dañarme. Eso ya es un problema que yo tengo que reflexionar, que yo lo traigo. Que no todo lo que hace la gente es en contra de mí. A ver, no te sientas tan importante. La gente actúa porque tiene que actuar, porque es así, porque trae sus problemas. Pero no todo nos lo tomemos tan personal, porque yo creo que mucho de eso está en nuestra conciencia real y nuestra imaginación. Entonces, analicemos por ahí también qué traemos.
Pero yo creo que eso comienza desde cómo nos despertamos, Maite, lo que te comentaba José Luis, que podría ser un mini hábito importante. Sí. Antes de levantarnos y saltar de la cama en piloto automático a seguir haciendo lo que siempre hacemos, observarnos 3 minutos en la cama, respirar y ver desde dónde empiezo hoy mi día. Uh-huh. ¿A qué me quiero decir? ¿Cómo me siento? También validar mi emoción, porque eso va a ser causante de cómo interpreto todo lo que está sucediendo alrededor mío, uh-huh, ¿no? Si he tenido días pesados, no he dormido bien, entonces me despierto, sigo en piloto automático, entonces si mi jefe hoy no me dijo del modo que yo creía buenos días, así, ya va a ser un conflicto. Uh-huh. Entonces, empezar desde cómo me levanto y decir 3 minutos aquí, respirar, orar, lo que tú quieras, uh-huh, ¿desde dónde parto hoy? Eso va a cambiar las percepciones de mi día y de las, uh-huh, personas con las que me rodeo. También asumir el 100% de responsabilidad. Uh-huh. Nada afuera tiene responsabilidad de lo que me hace sentir o de mis reacciones. Y eso, bueno, te lo enseña la terapia, por supuesto, pero es algo que tú tienes que asumir como ser humano.
Entonces, primero,
un mini hábito que creo que pudiéramos incorporar este 2026 sería asumir nuestra responsabilidad, quedarnos en la cama, no saltar 3 minutos antes al despertador, a nadie nos perjudica.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Y qué hacer en esos 3 minutos?
Ajá. Bueno, yo recomiendo, a mí siempre me preguntan, es que meditar es muy difícil, es que no es tan difícil. Para empezar hay que entender que no tiene que ser perfecto, tiene que ser real. Que es decir, me paro en mi cama, incluso tampoco me tengo que ir a un lugar con velas, ni mi presencia es suficiente. Puedo quedarme en mi cama ahorita que hace frío, al lado de mi pareja si quiero, de mi perrijo, de mi gatijo, de lo que sea, estar en pijama sin lavarme los dientes, nada. Me quedo ahí nada más sentando y me empiezo a respirar y aceptando todo lo que viene. Uh-huh. Es suficiente. Después ya comienzo mi día y ahí se hace una diferencia, José Luis.
Bueno, y también un mini hábito, Daisy, ahorita lo que comentabas, es que hay mucha gente que despierta y las redes sociales. Oh. Me despierto y mi celular al lado. A ver, esas noticias tan drásticas a veces, perdón, pero a veces no podemos escuchar. Yo sé que es el mundo, Yo sé los que están
pero
en noticias.
Pero a ver, yo te quiero hacer una pregunta.
A ver.
Realmente lo que publicamos en nuestras... Yo no soy de dado a tomarme fotos y publicarlas, pero mucha gente sí lo hace. Y toda la familia y toda su felicidad. ¿Realmente le interesa a la gente que las ve?
Pues no, el problema es que la gente se siente querida cuando le dan likes, ¿ok?
Ah, ok.
O sea, cuando a la gente le dan likes, ajá, la gente siente, mucha gente, no digo que todos.
Pero esa es la parte que la publica, ¿no?
Exacto.
La parte que la recibe, la parte que la recibe generalmente son otras emociones, sí.
Pero a ver, yo lo que voy es esto. Cuando nos levantamos, o sea, independientemente, ¿por qué a las redes sociales? ¿Por qué al celular inmediatamente? Uh-huh. ¿Por qué las noticias trágicas? Que yo sé que es el mundo, y yo sé que todos los que están en noticias me van a decir, es que es el mundo, hay noticias trágicas, sí. Uh-huh. Pero eso, en ese momento, más la alimentación, que también es una parte importante, por favor. Está comprobadísimo que azúcares en exceso en la mañana te provoca más hiperactividad, te provoca una inconsciencia. Yo creo que todo va junto con pegado, como lo que menciona Daisy, la meditación y los alimentos que tomas en tu primera hora de la mañana.
Es que es así como empiezas a programar tu día, Maite.
Tu día, definitivamente.
O sea, no puede ser que te levantes y luego. Bueno, yo quiero aclarar algo.
Ajá.
Yo no voy en contra de que la gente publique sus fotos, y su vida. Yo lo que quisiera inspirar e invitar es que sea real. ¿Sí,
claro,
me explico?
Claro.
Que sea real. O sea, que sí entendamos que hay un trasfondo atrás, que sea honesto. En yoga trabajamos mucho con este sentido de la honestidad, ¿no? Vigilar qué tan honestos somos en todo lo que hacemos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí es importante que sea real. Yo también quiero invitar a toda tu audiencia, José Luis, a que sea accesible para todos. O sea, que es decir, si yo quiero publicar, ¿por qué no publicamos un atardecer?
Ándale.
Un amanecer.
Ajá.
La belleza de un árbol. El otro día, en mismo Andares, estaba viendo un pajarito cantar precioso en el tráfico de Andares. Eso es accesible para todos, ¿no, Maite? Y no causa
definitivo,
frustración a
definitivo.
Nadie. Porque todo mundo podemos voltear a ver un amanecer,
así
¿no?
Es,
un atardecer, el cielo.
Totalmente, sí.
¿No? Esas riquezas que es para todos, que nuestro creador, o como le llames, lo hizo accesible para todos.
Decía un psicólogo que el 80% de la gente que fue a ver a Bad Bunny... en su concierto, el 80% fue nada más para presumir
que fue a ver,
que los fueron a ver. A eso fue, por eso llenó el señor, porque el 80% de los que fueron, 80 poquito más, era, mira, yo estuve en el concierto de Bad Bunny y es la tendencia, ¿no?
Exacto.
Bueno, dice por acá, hay muchas preguntas, dice, buenos días, yo estoy demasiado triste, el 27 de diciembre falleció mi perrita de 15 años, wow. Mucho tiempo, caray. La recogimos de la calle aproximadamente de 2 años de edad, en pésimas condiciones. ¿Es normal que el fallecimiento de mis perritos me cause más dolor que el de los humanos? Dice Consuelo.
Pues, no. Ahí yo creo que hay un trasfondo emocional. El perrito es el instrumento donde tú estás reflejando tu emoción interna. Pero definitivamente yo creo que es muy válido el dolor por los animales. Definitivamente es una parte que estamos transportando de nuestra parte auténtica emocional, que puede ser algo que ya traemos, ¿eh? O sea, el animal puede ser el instrumento de emociones que ya traemos de infancia incluso, ¿me uh-huh. explico? Pero es muy válido el dolor.
También es cierto, José Luis, que el vínculo que los seres humanos podemos crear con nuestros animales es fuerte y profundo.
Sí. Ay, sí.
Porque también es cierto, yo ayer le comentaba a mi pareja, es cuánto tienen los animales que enseñarnos a los humanos, ¿no?
Así es.
El problema es que a veces el ego no nos deja, ¿no? Decimos, ay, no, es que yo soy ser humano y él es un animal, pero los animales tienen mucho que enseñarnos. Entonces, definitivamente creo que es válido sentir ese dolor, es válido, y bueno, esperemos que pronto pase, ¿no?
Sí, claro.
Tratando de recordar las cosas bonitas que se vivió con mi mascota, ¿no?
Así es.
Dice aquí una persona, dice, como dijo la canción de los Héroes del Silencio, las cosas más triviales se vuelven fundamentales, dice por ahí. Luego
sí,
por
cierto.
Acá, Carla Fernández, bueno, nos manda un abrazo de feliz año, muchas gracias. Dice, soy Alfonso, les deseo un feliz año nuevo lleno de salud. Yo en lo personal manejo la programación neurolingüística para el control y manejo de emociones. ¿Qué es esto?
Bueno, la programación neurolingüística es una técnica de psicología donde encontramos aquellos canales de comunicación en los cuales la persona puede entablar un proceso de comunicación. O sea, es decir, ¿cuál es la tendencia que tú tienes para entender? ¿Eres visual? ¿Eres auditiva? ¿Eres sensitiva, todo esto son canales de comunicación. Entonces la neurolingüística nos da esos canales para entender mejor, para enviar mensajes y para recibir mensajes. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces habla de esa calidad de lo que tú quieres recibir y de lo que quieres transmitir. Okay. Esa es programación neurolingüística. Dice, más todos los aspectos, procesos neuronales, por supuesto.
Saludos a todos y mis mejores deseos para el próximo año. Yo pienso que perjudica mucho en los jóvenes el hacerles pensar que todo es fácil, todo es diversión, y se creen expectativas sin tener conciencia que todo se logra con mucho esfuerzo. Es como tener derechos pero no obligaciones, dice Valentín Hernández. ¿Estamos en esa etapa con los jóvenes?
Sí, definitivamente creo que sí, José Luis. No, tendríamos que hacer otro programa para hablar de eso, ¿verdad? Sí. Ajá. Mi querida Maite y José Luis, pero bueno, pues es tomando conciencia también desde la parte de nosotros como papás, de qué es lo que queremos fomentarles, ¿no? Es bien simple, simplemente ver la vida como es y decir, híjole, le estoy dando las herramientas adecuadas a mi hijo para poder llevarla cuando yo ya no esté, ¿no? Porque la vida es vida y va a seguir conmigo o sin mí. Entonces ahí donde empiezas a cuestionarte, ¿cuál es el plan de vida que tú quieres ejercer con tu hijo, independientemente que sabemos que es un individuo que tendrá su propia personalidad y sus propias decisiones, ¿no? Y uno va haciendo, gestionando lo mejor que puede, pero sí creo que ahorita son generaciones donde son tan frágiles.
Ah, sí.
Donde ya no se les puede decir nada.
Claro. La generación de cristal.
Ajá.
De mazapán, diría.
Ahora, por ejemplo, bueno, ya se conoce el término del bullying, ¿no? Ajá. Pero en nuestros tiempos también existía, por supuesto. Bueno, y a mí me quitaban el lonche. Y ni mi mamá nunca se enteró. Y claro, lo superábamos, ¿no?
Claro, claro.
Yo quería mencionarte algo, antes de seguir. Ajá. Que sí, la programación neurolingüística y todo lo que nos haga bien para estar en nuestro centro es perfecto. Yo en mi caso trabajo con 4 pasos de la doctora Claire Weeks. Uh-huh. Ella fue una científica médica australiana que me han servido mucho y los quiero compartir. Uh-huh. Para vivir una vida mejor.
Okay.
Son 4 pasos. El primero es afrontar, el segundo es aceptar, el tercero es flotar y el cuarto dejar pasar el tiempo.
Ok, explícame el de flotar.
Ajá. Cuando a veces la vida nos pone circunstancias donde no depende de nosotros propiamente resolverlas al instante o en tal cantidad de tiempo, uh-huh, flotar es el paso. Es, mientras que pasa la ola, uh-huh, tratar de hacer actividades que me regulen.
Okay.
Porque no está en mis manos que pase. Por ejemplo, en el caso de ella, de su perrita. De la que mencionábamos hace rato, ¿no? El duelo tiene que llevar un proceso, ¿no? Pero mientras tanto yo voy a flotar, haciendo actividades que me permitan llevar el duelo de la mejor manera posible para mantenerme íntegra y no lastimarme. Eso es flotar.
Correcto. Buen día y feliz año nuevo y bendiciones, José Luis. ¿Podrías felicitar a mi mamá? Dice una de tus tantas fieles seguidoras, Juanita Salas Martínez, que hoy cumple años de parte de sus hijas. Pues Juanita, le mando un abrazo muy fuerte, que no quede nada más en un saludo, que se la lleven a cenar, oiga. Sí, porque nada más, pues un saludo no cuesta, ¿verdad? Bueno, le mando un abrazo con mucho gusto. Buen día, señora Contreras. Cada primero de mes, en los templos de la misa de 12 de la Divina Providencia, los sacerdotes nos bendicen las carteras. Las abrimos y recibimos la bendición. Ah, mira, interesante. Bueno, muchas gracias, Jaime Luna. Hacer oración, prender una vela y hacer oración al único Dios por quien se vive y pedir perdón. Dice Jaime, que es lo que nos está recomendando. Luego por acá, Huicho, te extrañé, saludos, dice. Bueno, muy bien, muchas gracias, gracias por todo lo que me dice. Dice, ¿dónde comprar? José Luis, ok, le agradezco mucho todo lo que me dice señora Vega y lo leo un ratito más porque está un poquito largo, pero muchas gracias, le agradezco bastante. Luego por acá dice, buen día, muchas gracias por ser mi alegría y compañía, pues sí necesito tener un motivo para vivir y agradecer lo que puedo tener. Yo quisiera poder tener una alternativa para poder tener un buen ritual, una mejor calidad de vida sobre mi persona, ya que mi esposo falleció y he quedado sola, que es algo inevitable, pero a mí ha sido tremendo por la condición que tengo de enfermedad de Parkinson. Eso es lo que no entiendo, y menos lo entiende mi familia, y solo me necesitan para que yo esté en sus necesidades, y lo que necesito yo no es mi prioridad. Ya no deseo seguir siendo así, necesito darme yo mi tiempo, dice. Y luego dice, bueno, le agradece a Claudia Manuela por su valiosa ayuda. Ayer estaba muy mal de salud y mandé mi mensaje y tuve la valiosa respuesta del invitado. Perfectamente. Bueno, la señora Eva dice que la está pasando mal por esta situación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le recomendarían?
Mira, yo creo que hay que este año ha habido muchas pérdidas, pero algo que no podemos hacer es evadir la ausencia. Okay, no podemos evadir la ausencia en familias donde han perdido seres queridos, donde no podemos decir, hay una silla, ¿no? Tú platicabas, ¿no, José Luis, alguna vivencia personal que tuviste? Que teníamos una silla, o puedes tener una silla, y tener a la persona que se fue. La persona que se fue tiene que tener un espacio.
Ah, sí,
no evadir,
sí.
Como, ya no pasó nada, no. Él está su alma, está su presencia, no física, pero sí espiritual.
Todo lo que dejó en nosotros.
Entonces,
¿no?
Yo creo que sí, todas estas personas que tuvieron este año pérdidas personales, es importante no evadir esa ausencia, que se llore, que se viva el duelo. El duelo es algo muy importante en el proceso de recuperación.
Pero fíjate lo que está diciendo ahorita Héctor, una persona que se comunica. Uh-huh. Una pregunta, dice, el 28 de diciembre falleció mi madre y hasta hoy no he llorado, no he sentido nada, y no es que no la quiera, sino que no me ocurre. ¿Qué pasa?
Porque todavía no ha pasado el proceso traumático, es decir, él todavía no hace conciencia que falleció su mamá. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es tener a la persona, o sea, tener su presencia aún así en una silla y decir, no, no estás ausente, nos duele tu partida, pero está aquí tu legado espiritual, ¿ok? Está tu legado al cual está presente esta noche con nosotros. Vamos a seguir haciendo los rituales, estaremos la familia, pero tu presencia está aquí. Mínimo un año después, o sea, el mismo año en el que la persona fallece, pero no evadirlo, porque evadir esconde sentimientos, reprime emociones. Y es un ejemplo para la familia, José Luis. Ahorita que hablábamos de rituales, de espacios, es darle el lugar a la persona que no está.
Sí, yo recuerdo cuando mi papá murió, que murió en junio. En diciembre, pues ya lo extrañábamos, habían pasado 6 meses, y pusimos su silla, nadie lo ocupó, le pusimos el plato, su vaso, como tenía que ser, porque le gustaban unas cubas con ron, y música, que era la música que le gustaba, y fíjate que fue bastante sanador esta parte, ¿eh?
Es aquí la parte donde yo quiero hacer énfasis en el primer paso, la aceptación, José Luis.
La aceptación, sí.
La aceptación es importante, y voy a recordar a la persona de Parkinson.
Ajá.
Es importante trabajar la aceptación, en el sentido de que la vida es como es, y si le ponemos bueno o malo, ya estamos perdiendo y haciendo que las emociones se intensifiquen.
Sí.
La vida es como es, trabajar desde la aceptación, afrontando, y también que todas estas lecciones que hoy se comparten nos sirvan a todos en el hecho de decir, hay que valorar a quienes tenemos ahora, porque la vida es un instante que debe considerarse como un milagro, ¿no, Maite? En el sentido de que, ok, pues todos tenemos pérdidas, todos vamos para allá, pero ¿qué podemos hacer para que esto sea menos implacable, menos doloroso? Pues empezar a construir el hoy con nuestros afectos, ya no detrás de una pantalla, con WhatsApps, ¿no? Tener más contacto humano con la gente que queremos, apagar el celular cuando estamos con la familia.
Ándale.
Porque a la hora de que algún ser de nuestra familia, amigos, se retira, todo eso nos queda en satisfacción.
Sí,
nos
claro.
Queda esta parte de decir, estuve. El tiempo que le tocó, estuve. O el tiempo que me toque,
claro,
que me toca a mí, también estuve.
También.
Mira,
estuve.
Es bien importante. Vamos a ir a un corte comercial para cerrar ya este programa. Lo que queremos es que usted vea la llegada del 2026 con otros ojos, de mayor optimismo, más positivo. No sé usted qué opine. Regresamos luego de una pausa. Continuamos en módulo de servicio. Está con nosotros Daisy Yacire Esparza. Ella es maestra de yoga. Y Maite Jiménez, psicóloga gestal en procesos de enseñanza y aprendizaje. Arturo Ortega, feliz año a todos. Dice, en especial a José Luis, gracias, Arturo. Le mando un abrazo fuerte. Luego dice, por acá, anónimo. No solo en Navidad se deberían dar regalos. Es una, dice, una reflexión en una habitación. Se le encontraba un hombre con una copa de vino y reflexionó por qué hacer intercambios de regalos al final del año, cuando podemos comenzar desde hoy con buenas acciones, siendo empáticos con los demás seres. Ese será para mí el propósito y comenzaré hoy con un intercambio que dure toda la vida. Dice, bueno, muy bien, muchas gracias este anónimo que se comunicó. Luego Marta González, no nos mostremos tal y como somos. Ah, no nos mostramos tal y como somos. Conozco una familia que en redes se mandan besos y abrazos, y en persona, que y algunos ni los buenos días se dan. Eso ocurre mucho, ¿no?
Sí, ¿verdad? Definitivamente, José Luis.
O sea, los que en las redes sociales se mandan besos y abrazos viven en la misma casa, por el amor de Dios. Ah, sí. Pero cuando se encuentran ni se hablan, ¿verdad?
Lo que yo decía, o sea, realmente que sea una parte auténtica de nosotros, oye, al menos en persona, ¿no?
Uh-huh. Oye, y también preguntarnos actualmente desde dónde estamos viviendo la vida, ¿no?
Así es.
Si a través de una pantalla o a través de lo que realmente...
Exactamente. Dice, a mí no me gusta y me cuesta trabajo decir el nombre de algún ser querido que es trascendió y decir que en paz descanse. Es más, no lo digo, porque yo siento que ya no los veo, pero siguen conmigo, solo no los veo. Y estaría Lurias, estaré Lurias, dice, si lo digo, dice, agradecería su comentario, gracias y feliz para todos. Pide opinión de ustedes sobre el paz descanse.
Sí, yo creo que finalmente... desde la parte espiritual, o sea, como yo lo veo, es nada más se deja el vehículo para esta experiencia humana, ¿no? Uh-huh. El alma no muere, la esencia se queda, y entonces ya cuando la persona parte, la manera de relacionarte con ella cambia, pero no muere. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya tendrías tú, que estás aquí, buscar formas para seguir relacionándote con esta esencia desde otras formas, ¿no? Desde lo que dejó, desde esta parte más sutil, desde los recuerdos, desde todas sus enseñanzas, desde todo lo que te dejó. Entonces, si yo estoy de acuerdo con ellas, en paz descanse, pues no, siguen aquí.
Dice, mira, Huicho, qué interesante esta parte del poema Reír Llorando de Juan de Dios Pesa, que está para reflexionarse, y dice, ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas, y aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas.
Wow. A ver, bonito, ¿eh? Yo creo que el origen viene desde lo que es, fíjate, desde las bases, por ejemplo, de Freud, de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Personare, máscaras. Uh-huh. So, fíjate el ¿cómo se llama? El origen de la palabra, personalidad, personare, máscaras. Máscaras, incluso los carnavales, si te das cuenta, el origen es precisamente muy de latín, pero que Freud decía que precisamente se enmascaran las cosas. La personalidad es una parte de tu máscara. Ahorita tengo una personalidad. Claro, después llegaríamos a casos patológicos como la esquizofrenia, pero me refiero a lo que forma la coraza caracterológica y la personalidad. ¿Sí? Claro. Que es tan importante, ¿no? Ahorita, con este poema que leías, y ahorita que decían el descanso en paz, ¿no? Uh-huh. El descanso en paz es como ahí sigue, ahí claro. sigue. Yo a lo que sí creo que es importante vivir un duelo en congruencia, uh-huh. porque cuando vivir un duelo sí. en congruencia, uh-huh. se llega a la aceptación. ¿Me explico? Por ejemplo, esta persona que no ha llorado, no ha vivido, no está viviendo su duelo, no ha vivido el duelo.
Pero si no puede llorar.
No, lo que pasa que ahí necesita un proceso a nivel psicológico para que pueda él sacar realmente su coraza caracterológica, su problema emocional. Bueno. Entonces, creo que aquí en lo que decías de descansa en paz, es a veces traer a la gente. No me quiero despegar, no. A ver, hay un momento en que las personas tienen que partir. de sí, una totalmente. U otra manera. Su legado no lo dejaron, pero tenemos que tener primero nosotros el proceso de duelo para poder aceptar.
Dice rápidamente, dice la señora Velázquez, la Navidad debería durar todo el año, dice. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. A mí también me encanta la música de Navidad, además me gusta mucho. Dice, que si le puedo compartir el texto que acabo de leer. Bueno, ahorita se lo paso con mucho gusto. Vamos a concluir, se nos termina prácticamente el programa. Una pregunta comprometedora. A ver, Maite, ¿tú cómo vas a celebrar el año nuevo? A ver, ¿qué vas a hacer?
Bueno, yo con alegría. La verdad es que creo que...
¿Ritual? ¿Algún ritual?
Sí, claro. Voy a poner 4 manzanas rojas y abajo de cada manzana se pone un billete de dólar. Digo, los que quieran dinero. Ajá. Y la manzana roja por el amor. Así que ahí todo nos va a ayudar.
¡Ándale, pues!
Y 7 monedas también doradas en la mesa y las lentejas que no deben faltar. Un poquito de lentejas. Así que disfruten su año, piensen que vienen cosas mejores, pero sobre todo... creo que transmitirlo en la familia será lo mejor. Transmitan esa alegría, transmiten que aunque haya habido pérdidas las vamos a afrontar, las vamos a superar, pero sobre todo aceptar. Así que feliz año nuevo para todos, disfruten y hagan todos los rituales, que eso nos va a ayudar.
Mi querida Daisy, yo tengo la misma pregunta, ¿tú cómo vas a despedir el año?
Yo lo voy a despedir en familia, los rituales ya los hice anteriormente, pero principalmente ahora voy a hacer rituales vivientes, es decir, quiero estar con todos mis sentidos plenos, con todos los que estén en mi mesa, quiero abrazarlos, quiero disfrutarlos y quiero decir algo, las pérdidas algún día fueron ganancias,
sí.
Esa es la vida. Feliz año a todos.
Muchas gracias, Daisy Marete, muchas gracias, hermosa charla. Usted tome lo mejor de lo que platicamos aquí. Y si se quiere quedar con una chiva, una burra negra, una yegua blanca o una buena suegra, pues ya es cuestión de usted. Gracias, que tenga un excelente día, un mejor año que el que llega en el 2026. Y aquí nos escuchamos. Mañana voy a tener un programa repetido, retransmitido, para el viernes estoy aquí totalmente en vivo. Y en la noche nos escuchamos en punto y seguido. Gracias. ¡Feliz año!